¿Cómo están todos? Estamos muy, muy contentos porque estamos empezando esta nueva temporada en la que tenemos reuniones 100% en línea y a partir del día de hoy también vamos a tener ya reuniones presenciales. Así que después de un año y seis meses de tanta espera y de protocolos y de cuidar las cosas, ya comenzamos nuevamente a tener reuniones presenciales. Te queremos pedir que en la medida que tú puedas seguir viendo las reuniones en línea, está perfecto. Esto no va a dejar, no va a cambiar, vamos a seguir teniendo la misma calidad, más si podemos seguir mejorando, vamos a seguir mejorando para poder tener y conectarnos tanto en línea como en reuniones presenciales y que tú puedas disfrutar del tiempo de la reunión para que juntos podamos nosotros seguir creciendo. Y hablando de seguir creciendo como una iglesia, comenzamos también en este mes, en el mes de julio, una nueva serie que se llama Nuestro Futuro. Y hablamos de eso la semana pasada, el pastor Adán dio un mensaje muy bueno acerca de compasión. Y porque queremos durante el mes de julio tomar nuestros cinco valores que tenemos como iglesia. Cuando una iglesia no tiene qué defender o no tiene valores, es porque no tiene fundamentos. No sabemos lo que realmente es más importante que menos importante. Y creo que todos como creyentes necesitamos tener nuestra vida regida por valores. Valores nos dice, esto es más importante, esto no es tan importante, esto es lo que defendemos y esto es lo que realmente, ¿no?, dejamos a lo mejor pasar. Y hay cinco valores. El primero es el de compasión. Creemos que compasión es una cosa que defendemos, una cosa que ponemos arriba de las demás cosas. ¿Por qué? Porque Jesús fue movido por compasión. Nos ensuciamos las manos, vamos, ayudamos, damos a la gente, participamos de poder crear este lugar donde nos estamos dando compasión. Yo quiero hablarte del segundo valor que tenemos como iglesia y este es el valor de belleza. Posiblemente esta es una de las cosas que más me apasionan a mí personalmente, porque creo que a través de la historia, la belleza es la que motiva a la gente a poder acercarse, a poder encontrarse con Dios, porque aquello que tanto está siendo corrupto, la belleza va en contra de lo que está marchitándose, de lo que se está destruyendo. Para algunos, a lo mejor en un tiempo anterior habríamos hablado de esta palabra de corrupción, de pecado, de lo que está poniendo mal, de lo que va como que a destrucción, pero belleza es lo que realmente nosotros estamos defendiendo las cosas que merecen tener algo mayor que nada más mantenerlo como que en la parte de abajo y siendo olvidado. Belleza es lo que guardamos en museos, belleza es lo que guardamos en bóvedas. Belleza es lo que le damos mucho valor y levantamos enfrente de otras personas. Y vamos a ver aquí en Isaías, capítulo 61, versículo 3, que dice lo siguiente: a todos los que se lamentan en Israel, les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Ahora, lo que está diciendo este pasaje o esta palabra profética es que nosotros nos encontramos en medio de un espacio donde a lo mejor tenemos cenizas, tenemos pérdidas, tenemos luto, tenemos destrucción. Y el Evangelio, lo que Dios hace es que siempre, cuando las cosas parecen ya no tener destino, ya no tener propósito, Él puede tomar algo, transformarlo, tomar tu peor situación y convertirla en algo que es bello, algo que es hermoso, algo que puede tener dignidad, algo que puede servir. Y yo creo que en ese proceso de que la iglesia entiende la importancia de la belleza, es que defendemos eso en cada una de las personas, en cada una de las situaciones. Y es esto, porque hay cosas en nuestra vida que nos inspiran. No sé si te has dado cuenta, pero las cosas que tienen belleza llegan a inspirarnos, llegan a levantarnos, llegan a recordarnos realmente lo que nos hace a nosotros ser humanos y que descubrimos en eso lo que realmente tiene belleza. Yo no sé tú cómo lo definas, porque muchas veces la gente puede definir la belleza como las cosas que nosotros vemos, pero en mi caso, yo recuerdo haber tenido uno de estos viajes extraordinarios en conocer una iglesia que está en Barcelona que se llama la Sagrada Familia, que es una iglesia que sigue siendo construida y ha sido construida por muchos años, y el arquitecto que la concibió, la planeó para que incluso fuera construida por otras generaciones. Entonces, como que él hizo la primera parte y la parte de adentro de la iglesia, tiene algo tan curioso porque está diseñada no nada más para ser una iglesia, un templo o un edificio en el cual tú entres y solamente puedas como que ver a la gente a tu alrededor. Inmediatamente cuando entras, te empuja la vista para que puedas ver hacia arriba, y toda una de las columnas que están planteadas y que están ahí puestas tiene una forma como de árboles para que tú puedas sentir que estás en un lugar como en un bosque. Entonces, en una de las ciudades a lo mejor más grandes, con el tráfico, con todo el ruido, con todas las cosas, tú entras a un lugar donde como que eres transportado de la ciudad para entrar a un bosque en el cual tú te puedes encontrar con la presencia de Dios, y mientras miras hacia arriba y miras a tu alrededor, cambia tu interior para decir: no estoy donde estaba. Es más, la esencia del lugar es que tú puedas sentir que tú estás en el cielo en la tierra. Ese es mucho de lo que viene. La belleza es que nos recuerda que nosotros tenemos un destino, un lugar, que pertenecemos a literal una forma diferente de poder ver las cosas. Cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo: el reino de los cielos ha llegado, para apuntar a que hay algo más hermoso que está siendo generado y creado en medio de lo que estamos. Pero de repente, cuando estamos en la ciudad, estamos en lugares ocultos, cuando vemos pobreza, vemos las noticias, vemos las cosas, se nos olvida a la belleza a la cual nosotros hemos sido llamados. Y de repente, cuando sales de la ciudad y vas a un bosque, vas aquí a la Malinche, o vas a un, no sé, al mar, ves un océano, ves algo diferente, recuerdas la belleza del mundo en el que nosotros vivimos, que nos apunta más hacia el cielo. Que es algo como un poco terrible que hemos perdido de las ciudades, que ahora vivimos en ciudades que tienen muchas de las cosas que hemos huido, como que huimos de lo que era la naturaleza para poder tener más comodidad, pero en la búsqueda de la comodidad hemos perdido la belleza. Y eso es mucho de lo que pasa, que estamos nosotros recuperando esa belleza. Y lo primero que quiero que sepas es que hay una belleza extraordinaria en el Evangelio. El Evangelio es cuando apuntamos la imagen de Dios, vino en Jesús, se presentó. Mucho del Evangelio que tenemos que entender es que Jesús se hizo hombre, vino a reflejar la belleza del cielo nuevamente hacia la tierra, a recordarnos quién es Dios sobre la tierra caminando, y en Jesús pudimos ver la belleza de la naturaleza humana, la belleza del cielo sobre la tierra, la belleza de cada uno de nosotros también en Jesús, que nos apuntaba de eso. Y no solamente eso, que nos vino a reconciliar con el cielo. Nos vino a reconciliar con nuestro origen, nos vino a reconciliar con nuestro Génesis. Porque en el Génesis estaba Dios trayendo la creación natural de nosotros para ponernos delante de Él de una manera genuina, real. Lo vemos en Adán, se conectaba con Dios todos los días, lo vivía, lo conocía, estaba ahí. Y en Jesús volvimos a ver otra vez la esperanza de que esa belleza fuera nuevamente recuperada. Lo vemos en el jardín del Edén, ¿no? Como que era perfecto, era hermoso, era bello, estaba conectado, y Jesús vino a reconectarnos con esa belleza a través del Evangelio. El Evangelio es la obra de Jesús sobre la tierra. Ahora lo vamos a encontrar aquí en 2 de Corintios, después de un versículo que es muy conocido, que dice: las cosas viejas pasaron, aquí todo es hecho nuevo. Viene lo siguiente: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más ni en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos: vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que en Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Entonces, Cristo vuelve nuevamente a reconciliarnos. Ahora, ¿cómo, qué funciona una reconciliación? Porque a veces pensamos que nosotros estamos encontrando a Dios por primera vez. La realidad es que estamos reconciliándonos con Dios. ¿Y por qué es eso? Porque nuestra humanidad ya tenía un origen en Génesis, en que ya conocíamos la belleza de un Dios. En nosotros está una parte en la cual ya fuimos creados, somos creados a imagen y semejanza de Dios, reflejamos quién es Dios, pero estábamos desconectados, y ahora en Cristo otra vez somos nuevamente reconciliados a la belleza a la cual nosotros fuimos llamados desde un principio. Siempre fuimos llamados a belleza, siempre teníamos la belleza en nosotros, pero nos desconectamos porque el pecado nos vuelve otra vez a alejar de aquella belleza que habíamos recibido, y en Cristo nos volvemos a encontrar con la belleza que siempre teníamos, y en Cristo lo encontramos. Ahora, esto suena muy padre y teológicamente lo decimos tanto: Cristo llevó nuestros pecados y hizo todas estas cosas, pero después tenemos que preguntar: ¿y esto cómo funciona en la forma práctica? O sea, ¿esto qué tiene que ver hoy? Okay, esto pasó hace tiempo, Cristo va a la cruz y la cruz muere y se lleva los pecados, pero ¿Pero qué significa todo esto? Y esto significa que Cristo se convierte no solamente en algo que pasó en la cruz, sino también en un modelo para nosotros. Que el sufrimiento que existe en el mundo, la corrupción del mundo, ahora es transformada por la belleza que nosotros podemos traer en ese momento. Y de alguna u otra manera, lo que Cristo hizo es venir a la corrupción del mundo a decirnos: ¡hey! Eres llamado a algo más grande que vivir solamente en corrupción. Deja de comer en la basura, deja de comer en estas cosas. Fíjate en cuál es el diseño de Dios original, y las cosas que te limitaban ya fueron quitadas, ya fueron arraigadas. El reino de los cielos ha llegado, el reino de los cielos está dentro de ti, y belleza está otra vez siendo recuperada. Ya no tienes que vivir como vivías antes, ahora puedes vivir de acuerdo a tu diseño original, que es la nueva humanidad, que es estar formados de acuerdo a imagen y semejanza de Dios. Nos vuelve a recordar quién somos. Es como que nos levanta y nos despierta de esta sensación que estábamos persiguiendo una vida anterior de pecado. Ahora, el pecado es la peor versión de ti, la versión que no funcionaba. Para mí, una definición de pecado es cuando nosotros estamos buscando todas las cosas y olvidamos nuestra mejor versión de nosotros. La mejor versión de nosotros es cuando la belleza nos recuerda que somos humanos y que somos llamados a algo mucho más grande. Y Jesús tomó el sufrimiento de este mundo y vino a sentarse con nosotros y a tomarlo y decir: juntos podemos nosotros tener una solución en medio de todo esto. No lo evadimos, no lo olvidamos, no lo dejamos, sino vino a intervenir en el sufrimiento que tenía el ser humano, su dolor, su tristeza, y decir: yo puedo cambiar esto, yo puedo reconciliar esas cosas que te están destruyendo, eso que te está robando a ti en tu interior, que te está quitando la paz, que te está robando esas cosas. Vino Cristo a sentarse en tu dolor, en tu sufrimiento, en tu angustia, en tu tristeza, en tu depresión, a sentarse junto contigo a decir: con esto puedo recuperarte, no tienes que permanecer ahí, puedo otra vez tomar tu corrupción y hacerlo otra vez, puedo regresar a ser bello, hermoso, regresarte a esa belleza original. Ahora, ese es el siguiente paso. El primero es que tenemos que ver que hay una belleza en el Evangelio, pero la siguiente parte es que también, así como hay una belleza en el Evangelio, hay una belleza en ti. O sea, esta es parte de la idea de la iglesia, que nos reunimos todos para recordarnos unos a otros que somos llamados a algo más grande. Y tal vez eso es lo que más hemos perdido de no tener reuniones presenciales, que aunque lo vemos en línea, aunque estamos ahí, volvemos a regresar a olvidar cuál es lo que nos hace a nosotros levantarnos, dignificarnos, recordarnos que tenemos más valor, recordarnos que tenemos un estándar moral más alto, recordamos que podemos caminar en otra forma, recordarnos que estamos a un destino más, recordarte que tienes un llamado, un propósito, un valor, que Él es amado, que eres encontrado, que Dios tiene algo para ti, que nada más estar ahí sentado repitiendo el mismo día como todas las demás personas. Esa es la belleza a la cual Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Y tenemos que recordarla, que la belleza que está en ti es tan importante que no la olvides, que no te denigres, que no olvides la identidad que ya está dentro de ti. Las cosas que Dios está haciendo para que sean recuperadas a una esencia mayor. Por eso dice lo siguiente, Efesios capítulo 2, versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros en tiempo atrás. Este posiblemente es de mis versículos favoritos. O sea, sé que repito partes que me gustan, me encanta Eclesiastés, me encanta Santiago, me encanta Romanos 8, Juan capítulo 10, pero en particular este pasaje de decir que tú y yo somos belleza, poema, creación, hechura, fuimos creados, hechos. Ahí es otra vez que nos tiene que recordar, y lo que la iglesia hacemos como iglesia nosotros, nuestro propósito, nuestro valor está en recordarle a cada persona: hey, eres bello, o sea, tienes un propósito. Tienes un plan, no eres nada más el resultado, ¿no? de cualquier cosa que pasó, nada más como que de un error. Dios tiene para ti un plan, un propósito, tu voz es importante. Es más, nada más con estas palabras, eres visto por quien tú eres. Tú eres importante, tu voz es importante, tu llamado es importante, no eres de segunda categoría, no nada más eres rechazado, Dios tiene para ti planes, propósitos, diseño. Eres un poema creado. Cada una de tus partes son importantes. Cada una de las cosas que tú haces son importantes. Pero tú necesitas tomar esa belleza para ti. ¿Por qué te lo puedo decir tantas veces? Y lo que empezamos a hacer desde este momento cuando lo escuchamos es que nos empezamos a ser víctimas. Bueno, sí, pero yo, alguien más me tiene que ayudar. Porque cuando predicamos estas cosas, de repente nuestra mente lo escuchamos y lo pensamos, pero inmediatamente queremos que alguien más nos empodere para poder hacer esas cosas. Yo tengo un propósito, pero ¿qué me van a dar? ¿Cómo me van a capacitar? ¿Qué me van a hacer? Y tomamos esta sensación de víctima, de que sabemos que somos llamados a algo más grande, que sabemos que hay grandeza dentro de nosotros, pero queremos que alguien más nos haga todo, nos dé todo, nos capacite, nos ponga las cosas, nos ponga ¿no? como que la carne sobre la mesa, todas las cosas ahí listas. Y aquí hay cuatro como cositas rápidas, es como un mini mensaje dentro del mensaje. Cuatro cosas chiquitas que te están robando de ver la belleza dentro de ti. A lo mejor la primera es que tú te sientes sin poder. Si el día de hoy no te sientes como el poder o la autoridad completa sobre tu vida, la belleza dentro de ti no está lista para ser vista. Tú te sientes con falta de poder, con falta de decisión, con falta de poder hacer algo en tu vida. Como que alguien más, tu destino está en manos de alguien más. Esa es una sensación y esa es una lucha de víctima. Estás en una mentalidad de víctima. Sí soy grande, pero alguien más me debería dar dinero, empoderarme, prepararme, capacitarme. Tú estás en control de tu vida. Tómalo ahorita el control. Si no sientes que estás en control de tu vida, tómalo ahora, recupéralo. Agarra el volante, agarra las cosas y empieza a dejar esa mentalidad de víctima y toma otra vez la belleza que Dios te ha dado a ti. Eso es lo que vino Cristo a hacer. Cada vez que tú sientes que no tienes el poder sobre tu vida, estás diciendo, Cristo, tú no estás en control. Escúchalo, si Cristo está en control de tu vida y has entregado tu vida a Cristo, nadie más realmente puede robarte la autoridad para poder ser todo lo que Dios te llamó a ti a hacer. Número dos, que todos los problemas que tú ves a tu alrededor son una catástrofe. Y lo vemos, ahora viene la pandemia, no, se va a acabar el mundo, las cosas van a estar súper mal, mala economía, mala salud, mala no sé qué, todo es una catástrofe. Esta mentalidad catastrófica que vemos, con comentarios, con situaciones, con noticias, con ideas, con formas, todo lo que te pasa es una catástrofe y qué horrible y pobre de mí, qué mal está y no sé qué, te está robando de la belleza genuina que Dios tiene para ti, lo que tú puedes alcanzar. Número tres. Sientes que el universo está conspirando junto a ti. Yo quería, pero no pude. Yo intenté hacer esto, pero para mí no se me va a dar. Yo iba a lograrlo, pero no lo pude hacer. Yo quería alcanzarlo, pero víctima, 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 víctima. Y después de una pandemia, de 1 año 6 meses de estar ahí, podemos tomar una actitud de víctima, todos. Una actitud de, ay, bueno, sí podía, pero se me hizo difícil. Sí lo iba a lograr, pero fue complicado para mí. Sí lo quería llevar a cabo, pero está ahí. Y te está robando de poder ver la belleza que Cristo ha logrado dentro de ti. Y número cuatro, en este mini mensaje dentro de esto, es que la negatividad la estás cubriendo con realismo. Siendo realistas, yo veo esto mal y ves mal y mal, mal, mal. Tu realismo es negatividad, nada más que lo maquillaste con un pseudo realismo y no te está dejando ver la belleza que Dios trajo dentro de ti. No tienes excusas para que el día de hoy no tomes de una vez y digas, quiero hacer una vida bella, quiero que todo alrededor de mí sea hermoso, sea bello, tu vida misma inspire a otras personas, gente se siente contigo y digan, qué bien te ves, cómo está funcionando, no sé, cambia muchas cosas, cambia los paradigmas, levántate mañana, maquíllate diferente, vístete diferente, deja de vivir en pijama toda tu vida, cambia las cosas y otra vez date la dignidad que tú puedes tener alrededor de una vida que estés mostrando belleza al mundo. Y belleza no me estoy refiriendo a ser atractivo y verte. No, belleza es la dignidad que tú tienes dentro de ti, de la vida que tú tienes y de hacerlo mucho más hermoso a lo que fuiste llamado. ¿Por qué? Porque una vez que entendemos la belleza del Evangelio y entendemos que tú y yo somos bellos, ahora sí nos ponemos a ir a trabajar y ver, porque la belleza es la que salvará al mundo. Es una frase que viene en un libro de Fyodor Dostoyevsky, en el cual está hablando acerca de la belleza del Evangelio va a cambiar al mundo. Cuando apuntamos al diseño original al cual Dios nos ha llamado, nos levanta nuestro interior para recordar que tú y yo somos llamados a algo más y que podemos cambiar este mundo y que podemos recordarle a la humanidad que no tenemos que vivir nada más viviendo la vida en principio a fin, con una mentalidad materialista, con una mentalidad nada más que está ahí basada solamente en nuestra forma nada más de pensar, sin olvidando nuestra espiritualidad, dejando de ver lo que nosotros fuimos llamando a hacer y nada más viviendo una vida como, bueno, pues esto es lo que nos toca, estamos ahí. Porque ahora tenemos como que estos nuevos materialistas que dicen, bueno, todo lo que es tangible es lo único que vale la pena, las cosas espirituales no tienen sentido. Y el día de hoy te quiero decir, las cosas espirituales son más importantes que las cosas materiales, y por eso podemos avanzar y crear algo hermoso de este mundo. Cada vez que tú vas y abrazas a un huérfano y le das una oportunidad, cambias el mundo. Cada vez que tú das una sonrisa, cada vez que tú eres generoso, cada vez que das de comer a los pobres, cada vez que haces algo, estás recordándole al mundo que hay belleza, que algo está pasando y que podemos cambiarlo. Mira, con esto terminamos. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 24. Toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. La creación está esperando a que tú y yo nos levantemos. Que te quites las pijamas, que te cambies, que te pongas y que sepas que Dios te llamó a mostrar la belleza en este mundo. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte, de la descomposición y se unirá a la gloria de Dios de sus hijos. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime en angustia como si tuviera dolores de parto, y los creyentes también gemimos porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y sufrimiento, y nosotros también deseamos en una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé a todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos, y si uno ya tiene algo que necesita, es el momento de esperarlo. Lo que está diciendo este pasaje es el siguiente: hemos recibido en Cristo Jesús una nueva vida, hemos sido reconciliados, y la creación misma está siendo transformada para que el reino de los cielos pueda llegar y sea establecido en esta tierra. Y en el proceso, nosotros estamos trayendo esos cachitos del cielo a la tierra, esos momentos del cielo en la tierra, esos momentos en que estamos anunciando el reino de los cielos está aquí, y eso es lo que defendemos como iglesia, que es más importante las cosas del Espíritu que las cosas terrenales, que es más importante lo que el Espíritu está haciendo dentro de ti y de mí que las cosas que podemos nosotros tocar, y que no hay nada más bello que recordarnos nuestra identidad en el Espíritu, que recordarnos que hay un propósito, que recordarnos que hay un valor en cada vida, en cada persona, y recordárselo y venir a restaurar esa belleza en cada ser humano, que la vimos en Cristo y que ahora nosotros lo podemos vivir y que lo estamos tocando y que le podemos recordar a las demás personas. Tú tienes ese llamado, tú tienes un propósito. Necesitamos urgente líderes, gente, hombres, mujeres creyentes que puedan modelar esa belleza a otras personas que están buscando y decir, bueno, ¿de qué se trata todo esto? De vivir una vida bella, de vivir esa nueva humanidad a la que tú y yo hemos sido llamados, de poder modelarlo a otras personas y ahora sí ver que este mundo tenga esperanza por la belleza que ven en ti, en mí. Padre, hoy pedimos que nos hagas reflejar esa belleza al mundo, que nosotros lo podamos modelar, que podamos hablar al mundo con nuestras acciones, con nuestras palabras, con lo que hacemos como iglesia, y le damos sumo valor a la belleza, a la humanidad, al propósito en cada ser humano. No importa lo terrible que hoy se pueda ver, no importa lo corrupto que se pueda ver su corazón, no importa lo difícil que se pueda ver su situación, hoy le recordamos a cada ser humano que tienen un llamado, que tienen un propósito, que son llamados a un destino de belleza, a un destino de grandeza, a un destino donde van a poder mostrar a Dios enfrente de este mundo, y que nuestra vida sea una historia, nuestra vida sea una obra de arte, nuestra vida sea el poema más hermoso escrito, y podamos demostrar a los demás estos valores, la autenticidad, la compasión, la belleza a cada persona que viene a encontrarse con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.